Explicador con Ernesto Núñez. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Pues primero que nada, muchísimas gracias a Montserrat Pérez, la oficial del que nos acaba de pasar el reporte vial. Gracias por por mantenernos al tanto vialmente hablando. Y es lunes del explicador político Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿No te fuiste de vacaciones?
¿Qué onda, mi querido Isaac?
No, sí, ya sí, los pajaritos hasta acá ya me
contestaste. Fíjate que sí. Ya andas en estamos en una zona de Morelos.
Ahí sí hay lados, primavera, ahí sí hay primavera.
Ahí sí hay sol.
Y bendita, bendita.
Mándanos tantito sol. ¿Qué te cuesta?
Un poquito sí, no estaría mal aquí.
Te llevaste todo, pero bueno, de eso hablamos luego, mi querido Ernesto. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, mi querido Isaac y Luis, el día de hoy, aunque estemos en plenas vacaciones, está ocurriendo algo muy importante para la política nacional, que es el proceso de designación de los próximos consejeros del INE. Como ustedes saben, la semana pasada, pues ya se despidieron en una sesión ahí en la llamada herradura de la democracia, con tres consejeros que fueron electos en 2017, o dos consejeras, Dania Rabel, Claudia Zavala, y un consejero, Jaime Rivera. Ellos fueron los últimos consejeros electos, digamos que en el régimen anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2017, un acuerdo PRI-PAN-PRD, y básicamente fue la última renovación escalonada hecha antes del 2018. A partir de 2020 y en 2023 hubo otras renovaciones, ya con Morena en el poder, ya con Morena con amplias mayorías parlamentarias, y digamos que la reconfiguración del Instituto Nacional Electoral ha sido palpable. Me parece que sobre todo a partir de 2023 ha habido un cambio muy importante, muy notorio en la relación del INE con el gobierno. Se pasó de una etapa de mucha confrontación, hay que decirlo francamente, con el presidente consejero anterior, Lorenzo Córdoba, a una etapa que algunos llaman de sumisión, otros llaman de colaboración, pero es una etapa bien distinta donde ahora Guadalupe Taddei está presidiendo. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante, primero, ponderar la salida de Zavala, Rabel y Rivera, tres consejeros que se empeñaron en los últimos años en destacarse por defender la autonomía del INE. Sus posiciones en la herradura eran muy contrastantes con las de Guadalupe Taddei y sus consejeros, digamos, más cercanos, Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uki Vespadas. Era muy contrastante en votos, por ejemplo, la de la asignación de pluris que le dio la sobrerepresentación a Morena, en votos como la validez de la elección judicial, en votos como cuando se decidió validar este proceso, el llamado proceso inédito de designación de las corcholatas, en fin, una serie de votos, una docena de asuntos muy importantes, en donde el voto de ellos tres fue muy contrastante con lo que estaba ocurriendo. ¿Qué va a pasar ahora? Que bueno, esta designación de tres consejeros se empezó tarde y los consejeros serán designados hasta el 22, entre el 22 y el 28 de abril, dependiendo lo que pase en la Cámara. Pero el INE, a partir del próximo 4 de abril, pues estará funcionando con 8 de sus 11 consejeros y esto pues no pasa nada, digamos, no es lo deseable porque al final es una anomalía, pero son solo 20 días. Uh-huh. Pero lo más importante es poner el foco en cómo se está designando. A la fecha se inscribieron casi 500 personas, 395 según se informa hoy, pasaron, digamos, los primeros requisitos y están ya en esta etapa. Hay 130 aspirantes por cada una de las plazas, para que vean el interés que suscita este proceso, ¿no? Y bueno, se conformó un comité técnico. Este comité técnico va a llevar a cabo el proceso de evaluación. Por eso digo que parecen vacaciones, pero no son para todos. Sí, claro. En el caso de la Cámara, pues hay 5 evaluadores, 2 propuestos por la CNDH, 3 por la Junta de Coordinación Política, que estarán revisando ensayos, estarán revisando currículums, estarán viendo idoneidades, y el próximo 6 de abril estarán aplicando un examen a estos aspirantes a consejeros. De ese examen tienen que sacar 100 listas de los hombres mejor calificados y 100 nombres de las mujeres mejor calificadas. Y a partir de ahí, digamos que se van a ir aplicando filtros hasta llegar a un evento que es importante, que es el comité le tiene que entregar a la Junta de Coordinación Política 5 nombres máximo por cada una de las 3 consejerías en disputa. Estamos pensando, para conservar la equidad que ya actualmente existe en el Consejo, que podrían ser 2 listas de mujeres, uh-huh, es decir, 10 finalistas mujeres, y una lista de hombres, 5 finalistas hombres. Esas listas, que en el argot parlamentario se conocen como quintetas, esas quintetas llegarán a la Junta de Coordinación Política y la Constitución dice, mediante un acuerdo político, la Junta de Coordinación Política llegará, es decir, donde confluyen los coordinadores de los grupos parlamentarios, llegarán a una lista donde le van a proponer al Pleno 3 nombres, los 3 próximos consejeros. Si el Pleno las aprueba, pues ya habemos consejeros. Si no las aprueba, la Junta puede volver a proponer una segunda lista. Si no hay acuerdo, puede irse a la insaculación, a una tómbola, como ocurrió ya, por cierto, en 2023 con Guadalupe Taddei. ¿Cuál es la diferencia? Que en 2023 Morena y sus aliados no tenían la mayoría calificada que se requiere y en esta ocasión sí la tienen. Es decir, este tema del INE también atraviesa el tema de la alianza Morena-Verde-PT, que nuevamente estará a prueba y que seguramente va a querer votar en bloque el nombramiento de estos consejeros. Y pues va a ser muy interesante ver si después de las divisiones por la reforma electoral, Morena, Verde y PT se ponen de acuerdo para este nombramiento, mi estimado Isaac.
Muy bien. Oye, querido Ernesto, ¿y sabemos quiénes están conformando este comité que integró la Cámara? O sea, ¿son personas especializadas? ¿Son todos diputados? ¿De dónde salen?
Pues mira, esa es una gran pregunta, porque ahí está el meollo del asunto. Uh-huh. La oposición y varios especialistas han estado diciendo en estos días, desde que se dio a conocer el comité el pasado viernes, que es un comité muy afín al oficialismo. Yeah. Y sí es cierto. En ese comité tienes, no tengo los nombres de memoria, uh-huh, pero sí los perfiles. Okay. Está, por ejemplo, un magistrado de la sala especializada, esta sala que se disolvió, que es un magistrado, el ex magistrado Lara, uh-huh, que él, por ejemplo, es el autor del proyecto mediante el cual se sancionó a Carla Estrella, se acordarán, sí, por la famosa disputa con Ana Karina Barrera, la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputada, uh-huh, del PT, conocida tristemente por el tono de esa sentencia como dato protegido. Uh-huh. Me parece que fue más violento eso por parte del PT, del Tribunal Electoral, ponerle dato, claro, protegido, que la propia violencia que supuestamente ejerció Carla Estrella sobre ella.
Y más visible.
Bueno, el autor de esa sentencia es uno de los que está evaluando. No, bueno. Otra es una magistrada de la Sala Regional Toluca, que es una, pues obviamente una persona que tiene el conocimiento electoral, pero que digamos que tiene un tema ahí. Ella fue nombrada magistrada y ella venía en los acordeones famosos de la elección judicial que Morena estuvo difundiendo como guías de voto en 2025. Entonces también tiene un nexo ahí. Otra es otra candidata, que fue candidata a la Corte, y que ahora es magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y fíjense, si uno se mete a la página del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, encuentra que esta magistrada es representante del gobierno federal en el tribunal. Es decir, su nexo con el gobierno también es clarísimo. Y luego hay otras 2 personas, que son las que nombró la CNDH. Una fue asesora de la Secretaría Ejecutiva del INE hace poco, también muy cercana pues al grupo de Guadalupe Taddei, de Claudia Espino, que es el grupo, digamos, dominante en este momento en el INE. Y la otra es una persona que también tiene vínculos con el oficialismo a través de la relación que tiene con su esposo, que es un alto funcionario de la CONAGUA. Es decir, sí ha habido señalamientos que han hecho, de hecho el PRI y el PAN votaron en contra de la conformación de ese comité, el PRI en contra y el PAN en abstención, porque consideran que desde ahí ya está tocado el proceso, ya viene con un cierto sesgo. Vamos a ver, la única manera realmente que vamos a tener para que el comité acredite su trabajo profesional es cuando veamos cómo aplica las evaluaciones, los exámenes y finalmente qué perfiles manda hacia allá. Hoy hay una nota en Reforma muy interesante de nuestra colega Erika Hernández, donde ya habla de algunos de los perfiles de quienes se inscribieron para esta etapa. Hay personas muy cercanas a Guadalupe Taddei, un montón de asesores de ella, directores actualmente de áreas ejecutivas del INE, y una persona que llama mucho la atención, que es Flavio Cienfuegos. Es un funcionario el que Taddei intentó dos veces que el Consejo lo aprobara como secretario ejecutivo, y el Consejo lo rechazó, porque no le gustó a los consejeros la manera, se acordarán de ese tema, en la que estaba siendo presionados para aprobar su nombramiento. Bueno, él se inscribió ahora para ser consejero. Está por ahí, por ejemplo, bueno, varios consejeros actuales de los soples, como Erika Estrada de la Ciudad de México, de varios de Veracruz, de varios soples. Y también está, por ejemplo, Mari Carmen Alaniz, que fue presidenta del Tribunal Electoral en su momento y que también fue funcionaria del INE en una etapa. Entonces, digamos, hay un poco de todo, pero sí se ven, digamos, muchos perfiles muy ligados o muy vinculados al entorno de Morena, del entorno de la Cuarta Transformación, digamos. Y pues ya veremos qué pasa con estos nombramientos. Son muy importantes. El nombramiento es por 9 años. Quienes estén ahí serán árbitros en 2027, en las presidenciales de 2030, y todavía les tocarán las intermedias de 2033.
Sí, complicado, y sobre todo para que el INE siga manteniendo como su esencia, que es la autonomía, ¿no? Como tal.
Que eso es así lo, es, lo y, el, más... y digamos el juicio a partir de criterios técnicos más que criterios políticos. Pero pues ya veremos qué sucede. La verdad es que a mí también me parece que un tema muy interesante es ver que nuevamente estará a prueba. Traemos hoy en El País un texto al respecto de cómo nuevamente estará a prueba la Alianza Verde PT Morena, porque ellos tienen los votos para sacar por mayoría calificada este nombramiento, pero obviamente se requerirá que estén de acuerdo en ello, y pues veremos si pasaron la prueba de haberse confrontado durante 3 meses con la reforma electoral, y este nombramiento sí lo sacan juntos, ahí que digamos está muy en manos de Ricardo Monreal, coordinador de Morena allá en San Lázaro.
Pues qué cosa, se pone esto cada vez más caliente.
La grilla no para.
No, pues es lo que da también carnita estos días, ¿no?
Pero bueno, mi querido Ernesto, pues te mandamos un abrazo fuerte y grande hasta donde estés. Disfruta estos días de asueto tú que puedes, y cualquier cosa estamos en comunicación. Que tengas un gran día.
Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, pues ahí está Ernesto Núñez, nuestro explicador político, y este tema controversial.
Interesante, la verdad es que escuchar que cada vez más gente afín al partido en el gobierno sigue entrando a estos organismos, pues sí, por supuesto, como dice Ernesto, pone en duda la autonomía del mismo organismo.
Y la manera, yo te diría yo un poco más allá de, según mi perspectiva, o sea, sí que estén ligados al oficialismo, dirías tú, bueno, okay, quizás no pasa nada.
Claro.
Quienes tienen que elegirlos, ¿no? Es una mayoría que es así, es oficialista.
Sí, como dice, ya veremos qué tal
puede ser, ¿no?
Qué tal se comporta ahí después de esos nombramientos, después de este tipo de cosas.
Esa es la cosa. Pero bueno, 9:49 de la mañana, muchísimas gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros a través de WhatsApp y demás. Y las llamadas, aquí nos escribe Mariana de Castro, que ya están manifestándose, ya comenzó la manifestación ahí en Reforma. A la altura del Ángel de la Independencia, de estos taxes por aplicación. En unos minutitos, al volver, vamos a ir para allá con Víctor Sandoval.